Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta semana trabajamos nuevamente en el área de ciencias naturales, dándole continuidad a nuestro plan de estudios establecidos para el año lectivo. Les saluda la profesora Olga Gamarra y nuevamente trabajaremos juntos esta semana. Previamente al inicio de nuestra clase es importante recordar que el trabajo que realizamos tiene que estar acompañado siempre de un análisis del material proveído. Tenemos en nuestras cartillas la información necesaria como para poder desarrollar las actividades y en conjunto con el audio y las explicaciones del profesor o profesora podemos desarrollar a plenitud esa actividad. Esta semana nos corresponde trabajar acerca de las teorías de la evolución. Estas teorías tenemos que conocerlas, ya que nos dan una base a lo que es el origen de todo el universo, o todo el ser vivo, mejor dicho, en este caso, ya que eso es lo que estaremos trabajando sobre cómo se origina o cómo se originó el ser vivo, de acuerdo a diferentes puntos de vista, ya que las teorías justamente se basan en eso, en suposiciones, en donde van buscando un sustento, en este caso científico, para responder a esa interrogante, ¿verdad? Esa incógnita que están teniendo en ese preciso momento. El ser humano es un ser social y aparte de eso siempre se preguntó el origen de todo, ¿verdad? En este caso vamos a tratar de ver las diversas posturas que se tuvieron durante el transcurso del tiempo y qué argumentos tenían estas personas para poder establecer, ¿verdad?, esas teorías. Iniciamos entonces. Esta semana trabajamos con dos teorías. Está la teoría de las teorías creacionistas, la de la generación espontánea, ¿sí? Entonces, la capacidad que vamos a trabajar es analizar las teorías acerca del origen de la vida y nuestros indicadores tenemos allí, son tres puntitos los que vamos a evaluar esta semana. Establezcamos entonces algunas características de estas teorías. Primeramente tenemos la teoría creacionista. Esta teoría establece que es un sistema de creencias que postula que el universo, la Tierra y la vida en la Tierra fueron deliberadamente creados por un ser inteligente. Hay diferentes visiones del creacionismo, pero dos escuelas principales sobresalen, la fijista y la transformista. Para el creacionismo fijista, cada especie ya ha sido creada por Dios, con formas y características propias y que permanecen inalterables durante el transcurso del tiempo. Sin embargo, la transformista admite que el ser superior creó unas especies primitivas o tipos que por evolución posterior y por diversificación dieron lugar a las demás especies que han existido y existen. Entonces tenemos allí dos tipos o dos subdivisiones de la teoría creacionista. Una es la fijista y otra es la transformista. Y en el punto 2 hablamos sobre la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea, también conocida como autogénesis, es una antigua teoría biológica de abiogénesis que sostenía que podía surgir vida compleja animal y vegetal de forma espontánea a partir de materia inerte. La materia inerte sería una materia sin vida. O sea que a partir de algo sin vida se podía originar la vida en el universo, en el planeta en este caso, ya que hasta hoy en día no se ha podido demostrar que existe vida en otros planetas, ¿verdad? Pero en la Tierra sí, ¿verdad? Entonces lo que se trata de explicar es cómo se originó la vida en la Tierra. Para sustentar esta teoría, Van Helmont describe una fórmula para crear ratones que consistía en colocar granos de trigo en un recipiente y cubrirla con ropa preferentemente sucia, que al cabo de 21 días el fermento de la ropa transformaba los granos de trigo en ratones. Entonces Van Helmont, que es lo que decía, que a partir de ropa sucia aparecían los ratones, o sea que se generaban los ratones. Para referirse a la generación espontánea, también se utiliza el término de abiogénesis, acuñado por Thomas Huxley en 1870, para ser usado originalmente para referirse a esa teoría en oposición al origen de la generación por otros organismos vivos. Entonces, generación espontánea también puede ser llamado abiogénesis, porque la vida se origina a partir de otra inerte. Y la biogénesis es aquella que se produce por otros organismos vivos. La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente arraigada, descrita ya por Aristóteles. La observación superficial indicaba que surgían gusanos a partir del fango, moscas de la carne podrida, organismos de los lugares húmedos, etc. Así, la idea de que la vida se está originando continuamente a partir de esos restos de materia orgánica, se estableció como lugar común en la ciencia. Hoy en día, la comunidad científica considera que esta teoría está plenamente refutada. El italiano Redi fue el primero en dudar de tal afirmación y usó la experimentación para justificar su duda. El experimento de Redi consistió en poner carne en un tarro abierto y en otro cerrado también puso carne. Las larvas que parecían nidos de huevos de mosca se formaron en el tarro abierto, cuya carne se había descompuesto. Entonces Redi dedujo que las larvas aparecían solamente en la carne en la que las moscas entraban en contacto con la carne para depositar los pequeñísimos huevos. Explicando esto, entonces, lo que hizo Redi fue colocar pedazos de carne en recipientes, uno cerrado y otro abierto. Y él con esa experimentación obtuvo como un resultado para refutar eso que establecían anteriormente, ¿verdad? Que se originaba a partir de materia inerte. Eso quiere decir que la carne que estaba completamente tapada no tenía restos de seres vivos, o sea, no se originaron moscas en él. Pero la que estaba abierta, sí. ¿Y eso por qué puede ser? Porque las moscas entraban en contacto, o sea, se posaban por la carne, dejaban sus larvas y a partir de eso aparecían los gusanos, ¿verdad? Otro italiano, Spallanzani, También repitió el experimento de Reddy y él utilizó PAM, un recipiente abierto y otro herméticamente cerrado, o sea, uno abierto y otro cerrado nuevamente, pero en vez de usar carne utilizó PAM. Y dice, solo brotaron cresas en el pan que estuvo al aire libre. Entonces, como ha ocurrido muchas veces al avanzar la ciencia, no faltaron incrédulos que alegaron que al hervir el pan se había destruido el principio vital. Bueno, entonces Spallanzani, según su experimento, es muy parecido a lo que hizo Reddy, pero en vez de carne usó pan hervido, ¿verdad? Y al hervir, según los incrédulos, ¿verdad?, dijeron que al hacer ese hervor, ya no tenía forma de obtenerse vida a partir de él, ¿verdad?, o el principio vital que le llamaban ellos. Y por último tenemos al francés Pasteur, que fue quien acabó con la teoría de la generación espontánea. Él ideó un recipiente con cuello de cisne, es decir, así como una pajita, pero doblada, en forma de S. Puso en el receptáculo pan y agua, hizo hervir el agua y esperó. El líquido permaneció estéril una vez frío. Al finalizar su experiencia, cortó el cuello del matraz con un golpe y sin tocarlo. Después de algunos días empezaron a aparecer los microorganismos, dando origen así a la teoría de la biogénesis, según la cual todo ser vivo proviene de otra vida preexistente y semejante. Bueno, entonces lo que estableció Pasteur, punto y aparte, ¿verdad?, para explicar un poquito, él fue uno de los que descubrió la forma de pasteurizar, o sea, la leche pasteurizada, por ejemplo, viene en honor a él, que consiste en hervir para matar los microorganismos que presenta el alimento, ¿verdad? Es una forma muy eficaz que se sigue usando, por supuesto, hasta hoy en día. Bien, vamos al experimento que hizo entonces Louis Pasteur. Primeramente, él colocó dentro de un recipiente agua y pan. Empezó a hervir. Una vez que haya hervido y enfriado, se quedó lo que sería la esterilización. O sea, todo lo que quedó adentro estaba esterilizado. No tenía forma de vida probable dentro de él, según los anteriores propulsores, ¿verdad? Luego dice, el caldo se mantiene libre de organismos que quedan atrapadas en el cuello del matraz. Luego se rompió la pajita en forma de S, y después de cierto tiempo empezaron a aparecer nuevamente los microorganismos. Y ahí se explica, ¿verdad?, de que la vida no puede existir sin otra preexistente, según lo que establecían los anteriores propulsores como Aristóteles, Van Helmont, que decían que la vida existe a partir de microorganismos, o sea, que aparecen porque sí, serían, porque están en contacto con ciertos factores que permiten que aparezca una vida dentro de ellos. Y hoy sabemos, ¿verdad?, de que en las próximas clases estaremos hablando sobre eso, que realmente no es así, que para que pueda existir una vida necesita existir otra de su misma clase, ¿verdad? No pueden, por ejemplo, salir perros de humanos, sino que tienen que ser de perros, de su misma especie. Bien, entonces así terminamos lo que es la explicación de la parte teórica y ahora realizaremos las actividades de este tema. En nuestras actividades entonces tenemos lo siguiente. En el punto 1 dice, completa el cuadro acerca de las características de la teoría creacionista. Y habíamos dicho que eran dos, y vamos a poner en la fijista y en la transformista. En la fijista decía que cada especie ya ha sido creada por Dios con formas y características propias que permanecen inalterables durante el tiempo. Y la transformista admite que el ser superior creó unas especies primitivas o tipos que por evolución posterior y por diversificación dieron lugar a las demás especies que han existido y existen. Entonces eso vamos a poner en el punto 1, en el cuadro. Dice en el punto 2, responde a los planteamientos en qué consiste la teoría de la generación espontánea. Podemos ahí escribir con nuestras palabras si entendemos el concepto, ¿verdad? En esta teoría, en la teoría de generación espontánea, decía que un ser vivo proviene a partir de una, podía surgir, mejor dicho, una vida compleja animal y vegetal de forma espontánea a partir de materia inerte. Eso es, dice la teoría de la generación espontánea. En el punto B del ejercicio 2 dice, ¿cómo intentó demostrar Van Helmont la teoría de la generación espontánea? Y allí tenemos que poner la explicación o el experimento que hizo Van Helmont para demostrar su teoría, ¿verdad? ¿Y en qué consistía su experimento? Consistía en colocar pedazos de carne, ¿verdad? En un recipiente y que la vida aparecía a partir de aparecía de por sí, ¿verdad? Entonces podemos poner ahí la explicación según el experimento que hizo Van Helmont. En el punto C nos dice, según Aristóteles, de dónde provenían los seres vivos. Y también Aristóteles era uno de los propulsores de la teoría de generación espontánea, ¿verdad? Y según él decía que surgían de gusanos, perdón, los gusanos surgían del fango, mosca de la carne podrida, organismo de los lugares húmedos. Y esto decía entonces Aristóteles, que la idea de que la vida se está originando continuamente a partir de esos restos de materia orgánica. Luego en el punto 3 tenemos otra vez otro cuadro donde dice completar el cuadro acerca de los experimentos realizados por Reddick, Pasteur y Spallanzani que refutaron la teoría de la generación espontánea. Entonces ahí le vamos a poner en qué consistían los experimentos de cada uno de ellos. Por último dice, escribe la diferencia entre abiogénesis y biogénesis. Abiogénesis es originar la vida a partir de materia inerte y biogénesis que se origina, o sea, la vida se origina a partir de otra preexistente que tiene que ser sí o sí de su misma especie. Muy bien, entonces esta semana trabajamos con este contenido. Espero que hayan entendido y nos vemos la próxima. No sin antes recordarles que es importante el cuidado del lavado de manos, mantener siempre la distancia, evitar las aglomeraciones y cuando vamos a salir utilizar el tapabocas para protegernos de este virus que sigue vigente en nuestro país y prácticamente en el mundo, ¿verdad? En algunos países ya se han levantado algunas restricciones, pero eso no quiere decir que el virus haya terminado, sino que está controlado y que pueden esos países, gracias a su sistema de vacunación, que pueden, vamos a decirle, tratar de tener ya una vida un poco más normal. Muy bien, nos vemos la próxima, chicos. Que pasen bien.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.